Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. También buenas tardes, buenas noches y también en horas de la madrugada porque nos escuchan en Tokio, Japón, una gran comunidad cubana y en todas partes del mundo, en Europa, en Sudamérica. Y bueno, estamos aquí señores como cada día con Bertica Raval, nuestra productora, nuestro ingeniero de sonido, Pete Pérez, un seguidor del béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno señores, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Después estaremos ampliando el tema. Señores, hoy nos vestimos de gala con la presencia de uno de los grandes peloteros cubanos que ha pisado cualquier terreno acá en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Primero como jugador, jugó básicamente las 9 posiciones. Después como scout, como manager, y en los últimos años como comentarista deportivo de la radio y también de la televisión para el equipo de los Marlins de Miami. Así que señores, nos vamos con el primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar con Octavio Víctor Rojas Rivas. Con solo decir Cookie, y bueno, ya todo el mundo sabe quién es. Nació en Cuba, señores, hace ya unos cuantos años. Jugó béisbol de las Grandes Ligas como segunda base, jardinero, fue coach, como señalé, manager. Y bueno, militó en los equipos del Cincinnati, Filadelfia, San Luis y los Reales del Kansas City, aquella serie contra los Yankees en la postemporada. Y bueno, también ha tenido otras posiciones después de su retiro del mejor béisbol del mundo. Así que, Cookie, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Muchísimas gracias a la oportunidad de poder llegar a todos los fanáticos del mundo entero, porque tú sabes que el béisbol se ha expandido de una forma, gracias a la televisión y a la forma de los satélites, pues naturalmente llega a todas las partes del mundo y hay un gran fanatismo mundialmente, así que muy agradecido por esta oportunidad que me das de poder conversar contigo y de todos los fanáticos que nos escuchen.
Muchas gracias, y como dice nuestro gran amigo Orlando Guajirito Peña, muchachito de las Tunas, ¿no?, de Santa María, nos escuchan en 189 países, porque él lo contabilizó una vez y eran 189 países, bueno, donde llegamos. Bueno, Cookie, vamos a comenzar primero como niño, ¿no? ¿Dónde nació Octavio Cookie Rojas?
Yo nací en La Habana, naturalmente, en el año 1939.
Eso fue ayer.
Ha habido más o menos un par de días de lluvia desde entonces, pero todo ha estado todo normalmente. Así que esa fue la fecha inicial. Y a los 6 o 7 años, yo diría que es cuando comencé a ver el béisbol de otra manera, completamente diferente. Me encantaba el béisbol. Jugábamos todos los días, cada vez que podíamos jugar 2 y 3 veces, como tú sabes, así en toda la isla, pues nos interesaba a nosotros poder participar con todos esos compañeros que con los cuales participábamos, así que fue excelente.
O sea, cuando te comenzó a gustar el béisbol, estábamos terminando ya, gracias a Dios, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Cookie Rojas ahí se interesó por el béisbol. En esa época, bueno, ya Kick Chocolate había sido campeón mundial, había un grupo grande de boxeadores cubanos y también de basquetbolistas, incluso más acá en la Universidad de La Habana, se jugó fútbol americano. ¿Por qué esa decisión de Cookie Rojas con 6, 7, 8 años desde pequeñín, jugar béisbol, no ser fanático al deporte nacional?
Es que me gustaba tanto el béisbol que era increíble la forma en cual yo mismo me decía lo que tenía que hacer, ir a practicar, ir al terreno para tratar de batear cuando se podía, con una pelota forrada de tape, que en esa época, tú sabes, veíamos muy pocas de esas blancas para poder jugar béisbol. Pero ese era el interés grande que yo tenía, y de pronto, ya a los 11, 10 o 11 años, fui el atleta del año en toda la isla de Cuba como jugador de béisbol, y así que así me emocionó en el sentido de que me interesó mucho más de poder participar en este tremendo juego de béisbol, que es para mí es fantástico la forma de que se puede desarrollar y las cosas que pueden pasar en un juego de pelota, y creo que nadie pudiera decir yo lo vi todo en el béisbol. Es increíble que la gente diga eso, porque nunca
discúlpame,
siempre se ve algo.
Discúlpame, Cookie, usted lo ha visto todo en el béisbol desde los 6 años hasta la actualidad, pasando por jugador de las Grandes Ligas, por muchos equipos, después de coach, de manager, y para ponerle la tapa al pomo, ¿no?, como decimos en Cuba, también de analista, cronista de la radio y la televisión en Estados Unidos. Así que usted lo ha hecho todo, Cookie.
Bueno, o sea, hasta cierto sentido sí, pero en realidad hay que darle crédito a todos aquellos que nos ayudaron en otras partes del béisbol, tanto en el terreno como en el bus, en arriba, narrando los juegos. Ustedes que hacían un trabajo profesional, no es fácil de hacerlo, el poderse comunicar con todos esos jugadores. Ustedes han hecho también un papel extraordinario en poder darle a los fanáticos.
Muchas gracias,
los sentimientos que tengan esos jugadores de cómo se desarrollan y por qué se desarrollan y cuáles han sido los mejores momentos que ellos han pasado en el béisbol.
Sí. Bueno, Cookie, para retomar el tema, la edad de 10 años. No es fácil comenzar a jugar a los 6, 7 años y ya 3 años después, a los 10, ser seleccionado el mejor pelotero de Cuba a nivel de categoría, no a nivel infantil. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué posición le gustaba a Cookie en esa época?
Bueno, en esa época yo estaba jugando shortstop, para que tú veas cómo son las cosas. Sí. Pero había un jugador en Cuba que vivía como nosotros allá en Los Pinos, que siempre practicaba.
Eso en Arroyo Naranjo, ¿no? Eso por Arroyo.
Más o menos.
Sí.
Y ahí no practicaba y nos veía jugar y me veía como yo tiraba hacia la inicial. Después de la práctica él vino y me dijo, Cookie, creo sinceramente que tú debes considerar, fíjate cómo lo puso, de cambiar de posición del shortstop a segunda base. Tu lanzamiento normal hacia la inicial es casi 3/4, casi de lado. Y yo creo que eso va a ser para ti una piedra bien dura, porque para poder los tiros largos desde el hueco entre shortstop y tercera base, sí, es bien difícil. Tienes que ir por arriba del brazo y ponerle lo que tú puedas de velocidad. Esa es la parte por la cual yo fui, cambié de shortstop a segunda base.
Bueno, desde el punto de vista técnico, sí, tenía razón ese entrenador. Ahora, Cookie, ya hemos escuchado que tenías 10 años, el mejor de Cuba en tu categoría, ¿no? Pero fuiste uno de los pocos en Cuba, señores, con 17 años recién cumplidos. Firmaste como agente libre con un equipo de Grandes Ligas, un contrato con el equipo rojo de Cincinnati. Ahora, ¿qué pasaba en esa época? Porque tu padre creo que era médico, ¿no?
No, mi papá era coach del equipo de La Luz, en béisbol, donde sí, yo estudié, y ahí fue donde practicábamos con él, y él nos enseñaba, porque a él le encantaba el béisbol, naturalmente, y era un gran jugador de softball, por cierto, pero el béisbol era lo que él quería enseñar, y nos enseñaba esa parte de béisbol, y fuimos aprendiendo poco a poco con él. Ahora, una de las cosas grandes que hay que pensar es cuánto sí, tú quieres poner de interés en el juego de béisbol. El juego de béisbol es tan, ¿cómo decirte?, tan difícil en todas las épocas, porque cuando tú te pones a pensar las cosas que pueden suceder en el béisbol, son las cosas que tú te tienes que aprender, de cómo separar la ofensiva de la defensiva. Tú sabes que a veces uno se va de 4-0 o 3 ponches,
sí,
uno regresa el próximo viene a la defensa y te ha olvidado completamente de que ese hombre se ponchó. Pues sí, pero ya se ponchó. Ahora tiene que pensar en quién viene a batear, qué velocidad tiene, qué,
claro,
quién está pichando, qué tipo de lanzamiento tiene, es duro o flojo, y vas jugando entonces y posicionándote tú correctamente para poder tener una buena defensiva.
Sí. Bueno, firmaste con 17 años con el equipo rojo de Cincinnati. ¿Cómo fue esa firma? Y además llegaste muy joven al equipo, los Jefes del Sol, ¿no?, de West Palm Beach. En esa época, en los años 50, se llamaba la clase D. ¿Cómo fue tu llegada ahí, tu firma con el equipo del Cincinnati?
Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros jugábamos bajo los Cuban Sugar Kings, si tú te acuerdas.
Sí.
Un pasito más y llegamos.
Así
entonces
mismo.
Teníamos que jugar en Montreal. Cuba. Correcto, para poder entonces jugar el béisbol. ¿Y qué pasa cuando a ti te mandaban entonces y te firmaban, te mandaban a Georgia para poder jugar bajo los equipos de rojo de Cincinnati? Y así fue como nosotros nos iniciamos y firmamos un contrato profesional con ese equipo, que fuimos entonces poco a poco ir subiendo de clase D a clase C, salté a clase A, después a triple A, que fue cuando el equipo de Cincinnati nos firmó y pasamos nosotros entonces al equipo grande,
claro,
bajo la tutela de ellos en los Estados Unidos.
Al principio hablamos del Guajiro Peña, ¿no? Pero ahí en el Cincinnati debutó en el año 58, 1958, Rolando Guajiro Peña, ya de Grandes Ligas. Así que ustedes coincidieron en diferentes categorías, ¿no? Porque Guajiro subía y de vez en cuando bajaba a Liga Menor. Coincidieron ambos.
Exactamente. Dependiendo, naturalmente, tú sabes que un pitcher como Peña, un tipo que tenía un gran conocimiento de cómo pichar y utilizar varios lanzamientos y todo con strike de Peña. Peña era tremendo pitcher en ese sentido. Y esa fue la razón por la cual firmaron a Orlando en Cincinnati y vieron su carrera profesional en las Grandes Ligas. Tremendo pitcher y sobre todo un orgullo nuestro también, que se mantuvo varios años en las mayores.
Hasta el 75, cuando se retiró con el equipo de Los Angelinos. Ahora, Cookie, sí, llegó el momento grande para ti, aunque no jugaste en tu primera temporada mucho, casi 40 partidos. 1962, yo diría que marcó un año grande para Cookie Rojas. Cuando Cookie era sumamente joven, tenía 23 años recién cumplidos.
Bueno, el año 1962, naturalmente, cuando tú aspiras en el béisbol, a través de todas las cosas que tienes que pasar y en contra de quienes tú tienes que jugar, como por ejemplo en Georgia cuando hacíamos entrenamiento, tenías que estar 400 o 500 jugadores habían ahí para poder hacer los diferentes equipos de la organización de Cincinnati. Y cuando estás hablando del año 62, el poder llegar a Grandes Ligas y ver a un equipo y ponerte el uniforme de los rojos de Cincinnati en Cincinnati, Ohio, fue algo emocionante, porque cuando sales del clubhouse y caminas al terreno, tú ves aquel terrenazo y la clase de jugadores que tenía ese equipo. Era increíble lo que había en poder y la habilidad que tenían todos de jugar. Así que no fue fácil, teníamos que luchar ahí paso a paso e imponernos poco a poco por nuestra defensa y por la ofensiva nuestra, que pudimos hacer esos equipos. Así que, en realidad, una cosa de conjunto, se puede decir,
sí,
para nosotros,
bueno, tú,
poder competir.
Sí. Firmaste con el Cincy en 1956, pero en noviembre, después de la Serie Mundial del año 62, a final de noviembre, el equipo de Cincinnati te dio una sorpresa un poco que a lo mejor uno esperaba y que no te iba a gustar en esa época, ¿no? Porque con 17 años firmar con un equipo de Grandes Ligas, el Cincy, debutar en ese año y que te cambiaran, te sorprendió cuando te enviaron a Filadelfia a cambio de Gene Owens. ¿Qué recuerdas?
Correcto. Correcto. Bueno, sinceramente, en realidad, yo no tenía experiencia ninguna de la Liga Mayor, y estamos hablando de una organización que entonces, en esa época, eran dos equipos, uno en la Nacional y uno en la Liga Americana. No había esa cantidad de equipos que hay hoy en día en el béisbol. Tenías que jugar al béisbol en una forma extraordinaria, y el poder llegar y quedarte por lo menos la mitad del año del 62 con el equipo de los Rojos de Cincinnati, que habían ganado el año anterior con el equipo de los Rojos de Cincinnati, era bastante dura la situación. Entonces Hutchinson, que era el catcher y manager del equipo, me llamó a su oficina y me dijo: Cookie, tenemos que bajarte para las menores, ya que estamos luchando por el campeonato y necesitamos hombres de un poquitico más experiencia que tú tienes en este momento. Y yo le dije: no se preocupe, deme la oportunidad, gracias por haberme dado esa. Y fui al equipo de AAA hasta en septiembre, y en septiembre regresé nuevamente al equipo de los Rojos de Cincinnati ese año.
Sí, y bueno, ya a partir del 63, comenzaste con el equipo de Filadelfia, te convertiste ya a partir de 1964 básicamente en regular, jugando más de 100 partidos, incluso en el 65 y 66, en el 65 jugaste 142 encuentros, 156 en el 66, y a partir de ahí, bueno, regular en Filadelfia todos esos años. Después pasaste al San Luis, y con el Kansas City pasó lo mismo. ¿Cómo fue tu presencia ahí en Filadelfia? Porque coincidiste con un gran amigo mío también, bueno, hermano tuyo, lamentablemente se nos fue hace poco, Tony Taylor.
Tony Taylor es un jugador extraordinario. Los podía hacer todo. Corría bien, tenía tremendo brazo, buen bateador, te podía robar base, una gran defensa en el equipo, y su actitud era extraordinaria. Tremendo joseador tremendo peloterazo. Y yo he dicho mil veces que el señor Tony Taylor era uno de los mejores segunda base que había en la Liga Nacional.
Sí, bueno, aparte de Tony Taylor, también estaba ahí Tony González, estaba Rubén Amaro. O sea, la sangre cubana, señores, se ha movido por todas partes, ¿no? Así, Cookie. O sea, compartir con Rubén Amaro fue, aparte de, ¿no?, de Tony Taylor, fue algo impresionante para ti.
Una cosa importante de decir, y es la realidad, si nos dieron la oportunidad de haber abierto Cuba y haber salido la cantidad de peloteros que podían haber estado jugando aquí en Grandes Ligas ahora mismo, sería fantástico. Y hubiesen habido una cantidad enorme de jugadores que podrían reforzar a todos los equipos de las mayores, y hubiéramos muchos cubanos poder participar en las series mundiales a través de la televisión. Hoy por hoy en día, la potencia que tiene es que nosotros nos podamos haber expandido por todo el béisbol internacional en todos lados. Así que fue excelente el hecho de que podíamos haberlo hecho.
Sí. Bueno, 1965 marcó un año sumamente impresionante para ti. Señores, en esa época, 16 equipos en Grandes Ligas. Ahora, la mayoría de los peloteros, Cookie, tú sabes que no jugarían en Grandes Ligas, ¿no? Con la expansión a 30. Pero en esa época era un fenómeno. Al año 65, fuiste al Juego de las Estrellas, tu primer Juego de las Estrellas, pero aparte de eso, bateaste por encima de los 300 y sobrepasaste los 150 hits. ¿Qué clase de temporada para Cookie Rojas?
Bueno, fue excepcional el hecho de que pudiera haber tenido ese año. Igual que con el Juego de las Estrellas, si te acuerdas que el Juego de las Estrellas en Atlanta.
Sí.
Cuando una cosa muy curiosa sucedió, que Rod Carew, que era una de las mejores segunda base bateadores que ha habido en el béisbol por todos lados, sin duda, estaba lastimado de sus costillas. Yo fui a tomar agua cerca del banco donde estaba sentado el manager del equipo de All-Star de la Liga Americana. Y entonces, pues, me para cuando vengo caminando y me dice, Cookie, ¿qué tú crees si yo no te uso en el partido de hoy? Le digo, por Dios, Weaver, nosotros sabemos que todo el mundo quisiera participar, aunque sea vendedor de cerveza o de popcorn en el estadio, porque estás representando a tu país. Él se levanta, va hasta el final del banco y le pregunta a Carew, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y dice, no, tengo una costilla lastimada. Y es por eso que he estado jugando todos los 9 innings. Entonces dice Weaver, si viene Carlton Fisk a batear ahora, tú vas a batear por Rod Carew. Óyete eso.
Sí.
Cookie Rojas bateando por Rod Carew, el mejor bateador de la Liga Americana. Aquello fue increíble. ¡Bú! Yo no lo culpo, con toda razón. Entonces
claro,
da la casualidad que viene Fisk en ese momento, en ese inning, con dos outs, conecta hit. Y viene Cookie Rojas a batear, la gente abuchándome con toda su razón. Y yo le meto un jonrón al equipo de la Liga Americana para poner el récord 3-2 arriba. Y eso fue fantástico.
Sí.
Fue fantástico.
Bueno, Cookie Rojas prosiguió su carrera en Grandes Ligas con ese equipo de Filadelfia hasta 1969. Siempre jugando como regular, básicamente segunda base, porque después vamos a hablar con Cookie, porque Cookie es multifacético. Me hace recordar a Campi y a muchos peloteros, a grandes peloteros cubanos. Y señalar de que Cookie también lanzó en Grandes Ligas y jugó básicamente las 9 posiciones. Cookie, ¿cómo fue eso?
Bueno, Jim Mock, tú te recuerdas de ese nombre.
Sí.
Era el manager del Juego de las Estrellas. Y naturalmente era un hombre que creía mucho en lo que se refiere a los bateadores zurdos contra los derechos y los derechos contra los zurdos. Entonces me moví a mí de posiciones. Teníamos un Tony Taylor, como habíamos hablado de él, jugando hoy segunda base. Entonces el Cookie Rojas iba para tercera. Al día siguiente cambiaba Tony González, estaba jugando centerfield, y Cookie Rojas entonces estaba en el field. Pero cuando venía un bateador derecho, inmediatamente Tony González era el bateador y Cookie Rojas iba para right field o para primero. O sea, yo fui jugando posiciones.
No, y jugaste primera base también.
No, todas. Yo las jugué todas.
Sí.
Yo te digo sinceramente, y fue durante juegos diferentes todo el tiempo, no en un solo equipo o solamente en una forma como lo hicieron Campanares y César Tovar, que lo hicieron todos en un juego, pero jugando una posición por inning. La mía fue durante el juego, en los momentos en que nosotros teníamos una gran racha para poder quizás ganar ese año en las ligas mayores y coronarnos campeones de la Liga Nacional para poder quizás ir a una serie mundial, pero no logramos esa parte. Pero sí nos establecimos como jugadores de todos los tiempos, en todo sentido. En todo sentido, el equipo nuestro, el cubano, era un fenómeno.
Bueno, estuvieron en las postemporadas del 76 y 77, pero lamentablemente perdieron contra los Yankees.
Dos veces contra los Yankees en el noveno inning.
Noveno inning, sí. Y ese propio año, bueno, antes en el 67 te llevaron al montículo, lanzaste una entrada, o sea, tu promedio de carreras limpias en Grandes Ligas es de 0.00.
Inmaculado. El mejor que existe en la historia.
¿Verdad?
0.00, el mejor que existe en la historia, no hay nadie que pueda haber dicho eso.
Sí.
Imagínate.
Inmaculado. Bueno, estuviste presente en 5 jugadores estrellas. Yeah. No todos los jugadores que llegan a Grandes Ligas, sobre todo en esa época, a los 60, 70, hasta finales de los 70, pueden ir a un juego de las estrellas, porque son solamente 8 equipos en la Liga Nacional, 8 en la Liga Americana, y la calidad, señores, era tremenda en esa época. Jugaste consecutivamente en juego de las estrellas del 71 al 74, pero no con Filadelfia, con el Kansas City.
Kansas City, sí, señor. Sí, señor. Ese equipo era un equipo que yo lo vi cuando nos cambiaron los autos de Filadelfia para San Luis, y estuvimos ahí, naturalmente, tratando a ver si podíamos jugar diariamente, pero ahí había un gran segunda base en Julián Javier. Hombre que volaba, tremendo bateador derecho, tremenda defensiva. Y era difícil de poder romper a ese equipo, y por eso fue que me cambiaron a mí, porque yo no estaba haciendo nada, sentado en el banco para los Cardenales, y fui a Kansas City, un equipo joven, un equipo que necesitaba a alguien de experiencia para irlos ayudando. Y si tú miras el récord nuestro de Kansas City, todos los años del 70, 71, 72, 73, 74 y 75, el equipo ese que ganaba todos los años un poco más de lo que había hecho el año anterior. Hasta el 76, que por fin ganamos, entramos en el playoff, y después del 77, que también ganamos y fuimos al playoff.
Bueno, hubo un cambio tuyo en el año 69, ¿no? En el mes de octubre, en plena postemporada de Filadelfia. Pero hubo ahí una serie de peloteros, señores, que ahora cuando uno menciona estos nombres, de verdad que uno se enfría y dice, señores, ¿en qué época jugó Cuqui Roja? Los cambios aquellos con Dick Allen, con Jerry Johnson al San Luis, con Byron Brown, con Clue Ford, con Horner, con Tim McCarver, o sea, Jim Browning, o sea, Willy Montañez, Cuqui, esos nombres
Óigame,
son legendarios.
Entre los dos equipos, yo te aseguro que hay por lo menos de los 25 hombres del roster, habían 21 que estaban en este momento en el Hall de la Fama.
Esa era la
situación, lo puedes chequear y lo verás. Así que estábamos jugando con lo mejor de lo mejor en contra, y creo que hicimos un gran trabajo cuando nos dieron la oportunidad de hacerlo.
Sí, bueno, comenzando la década de los 60, desapareció el béisbol profesional cubano. Lamentablemente, el 90% de los jugadores se tuvieron que ir vía México, y bueno, casi
todos se triunfaron. Una pregunta.
Sí.
En el estadio de los Marlins, hoy por hoy, hay un, creo que es como si fuera un camión de esos de hierro que está en la puerta de afuera, y dice, un pasito más y llegamos los Sugar Kings. ¿Qué significa eso ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Es una sorpresa, dicen que se va a dar no sé cuándo, pero...
No, tengo que ir a verla porque con la situación de la pandemia no he ido, pero en estos días sí me voy a llegar por allá. Cuqui,
okay,
te invito próximamente a estar en una segunda parte, porque se nos quedaron muchos temas al respecto, porque la historia tuya es grande, después de coach, de entrenador, de comentarista deportivo de radio y televisión, y se nos quedaron miles de cosas como jugador, imagínese tú. Vamos a ver si en un futuro no muy lejano abordamos una segunda parte con Cuqui Rojas. Uno de los grandes peloteros para mí, te tengo en mi librito como uno de los grandes peloteros en toda la historia del béisbol cubano, desde 1800 hasta el 2021.
Okay.
Gracias, Cuqui Rojas, muy amable por brindar tu opinión con respecto al béisbol, tu presencia en las Grandes Ligas, y bueno, después hablaremos tu paso por Liga Menor, como coach, como entrenador y como comentarista deportivo. Muchas gracias, Cuqui Rojas. Muy amable.
Okay, campeón.
Gracias.
Igualmente.
Por todo. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa aquí en Deportes con los Grandes. Ha sido un verdadero placer poder conversar con una de las 10 leyendas del béisbol profesional cubano, Cuqui Rojas. Amigos, conéctense con nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias e información de Cuba y el mundo. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa, Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta... Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias.